Hola, muchas gracias por estar escuchando este nuevo episodio de su podcast Quebrando el Cero. Mi nombre es Alan Porras y vamos a estar conversando acerca de un tema súper interesante que a muchos de ustedes les puede servir y es con respecto a cómo conseguir un socio para emprender, cómo conseguir un socio para crear tu propia empresa. Esta pregunta me la hacen mucho en algunos meetups a los que asisto, en algunas reuniones. Y es que yo he tenido buenas experiencias y malas experiencias. Y parado ahí es lo que me permite poder darte alguna información que tal vez te pueda servir. Espero que sí. Bueno, primero quiero empezar diciendo y agradeciéndoles a todos ustedes por estar bastante sintonizados a este show, a este podcast. Recuerde que estamos transmitiendo cada semana un nuevo episodio, cada miércoles específicamente, y que puedes escuchar esto directamente desde tu teléfono móvil o desde el sitio web alanporras.com. También quiero aprovechar para decir que me gustaría que compartieras conmigo información, que compartieras conmigo preguntas, que compartieras conmigo comentarios. Me gustaría escuchar o leer sobre qué temas te gustaría que hable, sobre qué temas te gustaría que trate, qué cosas necesitas para poder pasar del cero literalmente al uno. Y bueno, hoy, sin más preámbulo, hoy vamos a arrancar con el tema que les había hecho al inicio sobre cómo conseguir un socio, el socio perfecto para poder emprender. Primero quiero decirte algunos errores que yo he cometido y luego, en el transcurso de esta conversación, voy a estarte hablando acerca de algunos puntos, 5 puntos, sobre cómo poder conseguir una regla, una medición para poder conseguir el socio, para poder obtener el socio perfecto. En primer lugar, como les decía, quería hablarles un poco acerca de los errores que he cometido. Yo fundé, y voy a pasar por esto muy rápido, porque no me gusta hablar de mí directamente, pero cuando es por experiencias y cuando es por temas en los que yo pueda compartir para que ustedes puedan mejorar también y no cometan los errores que yo cometí, creo que está bien y se vale. En 2009 aproximadamente yo fundé una empresa. Estaba estudiando en la universidad, fundé una empresa. Estaba muchísimo de moda, mucho de moda. Bueno, aún no, entró de moda como en 2011, 2010 por ahí. El tema de crear startups, crear empresas, emprendimientos jóvenes, este tipo de cosas. Pero en 2009 yo creé una empresa de redes de telecomunicaciones, que era lo que estaba estudiando en la universidad. Todo empezó súper bien, todo empezó súper bien. Inclusive, quiero hacer hincapié, los dos socios que tuve en esa empresa eran compañeros míos de la universidad. Yo tenía cerca de 17 años, tal vez 18 años aproximadamente, de entre 18 y 19 años. Y creo que fue una experiencia para aprender. Cometí, creo, la mayoría de los errores que se pueden hacer. No vendía, no sabía comunicarme con la gente, vestía mal, hablaba mal, me relacionaba con gente con la que me llevaban a un nivel que yo no requería, o sea, me empujaban hacia un nivel en el que no están mis clientes ahí. Si me empujan ahí, pues yo nada hago ahí. Conforme fue pasando el tiempo, hubieron algunos problemas con los socios, problemas de que no trabajaba, de que por qué tengo que pagarte tanto si no viniste aquel día a trabajar. Y me fui dando cuenta que me metí en un problema tan grande, que no supe resolver. Y no supe resolver tanto que la compañía quebró. La compañía quebró, tardó un año, la empresa tardó un año, año y medio aproximadamente. Y no quebró por lo mismo, y quebró por lo mismo, perdón, por problemas de los socios, porque la empresa nunca tuvo una visión, porque la empresa no se nutría de información nueva, porque los tres socios que éramos en esa empresa, cada quien tenía visión de estudiante y no visión de empresario. Así que bueno, no sé si eso ya te pasó. Si ya te pasó, por favor, coméntalo, compártelo conmigo, compártelo con todos nosotros los que están escuchando este podcast. Ve a mi sitio web, alanporras.com, y escribe tus comentarios. O déjame mensajes en mi perfil de Facebook o en Twitter o en LinkedIn. Busca la forma en la que quieras conversar conmigo. Y bueno, crear una empresa o tener un emprendimiento no es fácil. No es fácil, te lo digo. Es mucho más sencillo trabajar para alguien más, donde tú te guías en las reglas que alguien más te está dando. Cuando tienes tu propia empresa, tú pones las reglas y eres el responsable de las reglas que estás poniendo. Si pones reglas buenas y tu empresa va caminando hacia lo positivo, hacia más clientes, hacia mejores ingresos, es por tu culpa. Pero si la compañía está avanzando hacia temas bastante negativos, no hay ventas, no hay clientes, los clientes se pierden, relaciones con los empleados es fatal, es también culpa tuya, todo es culpa tuya. Y bueno, en este proceso he aprendido bastante y eso es lo que quiero compartirte en este episodio. Quiero compartirte entonces cinco de los aspectos o cinco de los puntos que yo tomo en consideración para poder conseguir un socio o para poder tener un socio en una empresa. Recuerden que tener un socio en una empresa es similar a un noviazgo o similar, sí, similar a un noviazgo. Debes de conocer a la persona lo suficiente para poder dejar, para poder delegar responsabilidades y saber que se van a cumplir, para que cuando tú no estés por X o Y razón, durante algún tiempo corto en la empresa, las tareas que tú hagas, alguien más las haga. Y todo eso no se aprende en los libros, esto no se aprende en este podcast que te estoy transmitiendo, que te estoy compartiendo, no se aprende conversando con otra gente, se aprende cagándola, se aprende abriendo empresas con gente que no conoces, se aprende cometiendo errores, se aprende cagándola. La única forma de aprender es cagándola. Porque estoy seguro que los cinco puntos que te voy a contar ahora, ya los escuchaste. Ya los escuchaste, pero no los has asimilado, no los has digerido, no los tienes tan claro. Entonces, te voy a decir que como punto número uno, debes de tener hábitos laborales similares. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si tú eres una persona responsable en el trabajo que te gusta dar el máximo, pues vas a tener que conseguirte una persona que esté aproximadamente en ese nivel. Siempre apunta a lo más alto, siempre busca socios o personas que estén en un nivel mayor que ti, mayor que tú. Ahora, ¿dónde consigues esas personas? ¿Dónde consigues personas que tengan hábitos laborales similares? Pues probablemente en el núcleo en el que ya te desenvuelves, probablemente con colegas que ya tienes, probablemente con empleados de la competencia de la compañía para la que trabajas, o probablemente en reuniones o en colectivos de deseos similares, que tienen co muchas cosas en común. Entonces, teniendo esto en consideración, asegúrate de que el socio o de que la lista de socios, que espero que puedan ser, que cuando vayas a empezar por este proceso, tomes una hoja, crees una lista de personas que crees que puedas participar y las vas tachando según los puntos que te voy a conversar ahora y según lo que converses con ellos y según experiencias y según muchos filtros. Pon todos los filtros que quieras para que te asegures que esa persona que va a trabajar contigo sea la persona ideal y sea mejor que tú. Y tú puedas delegar las tareas y puedan trabajar hombro a hombro en las tareas de tu empresa. Hay que ser muy, muy responsable cuando tienes una empresa y tienes que trabajar más de 8 horas al día, cerca de 18, cerca de 16 horas al día. Eso es bastante y es muy cansado. Y tienes que conseguir un socio que esté dispuesto a hacer eso, que esté dispuesto a transpirar, que esté dispuesto a sudar lo suficiente, que no tenga que estarle pidiendo favores, porque no son favores, o sea, hazme esa tarea por favor, porque la necesito para que me libere esa otra tarea, por favor. O sea, no necesitas pedir favores a un socio, lo que necesitas es que ambos sepan cuáles son las tareas que requieren hacer y estén entonados y que estén caminando en el mismo camino. En el mismo camino, con habilidades similares pero distintas, y que ambos puedan apoyarse. ¿Okay? Eso como punto número uno. Asegúrate entonces de que tengan hábitos laborales similares, de que trabajen muchísimo y de que aspiren y de que quieran lo que tú quieres. ¿Okay? Punto número dos, que tengan una estabilidad financiera y emocional. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Trabajar con personas que tienen una estabilidad emocional baja como socio puede catapultar tu empresa, puede matar tu empresa en menos de lo que crees, ¿ok? En menos de lo que crees. ¿Y por qué te digo esto? Porque si consigues una persona que le tienes miedo a relacionarse con otras personas, que le tienen miedo a tareas grandes, que le tienen miedo a soñar en grande, que le tienen miedo a conseguir un contrato con una compañía grande, que le tienen miedo a conseguir un préstamo en el banco, que le tienen miedo a muchas cosas, que está llena de miedos en su cabeza, no van a avanzar. No van a avanzar. Porque tú necesitas a alguien que no tenga miedo. Necesitas a alguien que te apoye, necesitas a alguien que esté, digamos, a tu altura y que de alguna forma u otra te apoye en las habilidades, en las áreas donde se requiere tener una estabilidad emocional. Y dentro del mismo punto número dos está estabilidad financiera. Mira, si consigues un socio que, por más cruel y duro que pueda suceder, que pueda sonar esto, pero si consigues un socio con muy buenas habilidades emocionales, con buenas habilidades de venta, con buenas habilidades administrativas, con buenas habilidades técnicas o lo que sea que esté tu empresa trabajando en, pero si su estabilidad financiera es pobre o su habilidad financiera está cayendo, es probable que tu socio en lo que esté pensando no sea en tu empresa, sino en lo que esté pensando, perdón, en lo que esté pensando no sea en la empresa, en los objetivos de la empresa, sino en lo que esté pensando es cómo tener plata, cómo comer, cómo pagar el bus, cómo lo otro. Consíguete a alguien que ya tenga eso resuelto. Consíguete a alguien que ya tenga una estabilidad financiera. Consíguete a alguien que por lo menos tenga varios ingresos, varias fuentes de ingreso. Y esto me lleva, diciendo esto lo de fuentes de ingreso, esto me lleva a decir que hace, me parece que fueron 2 o 3 días, lancé un blog en mi página web, alanporras.com, donde te explico por qué es importante tener dos fuentes de ingreso o más de una fuente de ingreso y cómo poder conseguirla. Te sugiero que vayas al sitio y que la leas. Creo que te puede ayudar bastante. Con respecto también al tema de la estabilidad financiera de tu socio, es importante al menos en los primeros años de vida de tu empresa. Cuando tu empresa ya tiene una solvencia, en los primeros meses, vamos a ser más positivos. Cuando tu empresa ya tiene una solvencia, entonces ya esa empresa, ya ese núcleo, ya los servicios o ya los productos que se están vendiendo en esa empresa, ya va a poder resolver problemas financieros de los socios, de los empleados, de los proveedores y de todas las personas que están directa o indirectamente dependiendo de esa empresa, ¿ok? Pero si vas a empezar, si vas a arrancar, busca las menos trabas posibles, ¿ok? Busca las menos trabas posibles. Punto número tres. Busca un socio que tenga habilidades complementarias, que se complementen. Por ejemplo, esto me lleva también al ejemplo que te contaba al principio sobre mi primera empresa, ¿okay? La empresa que yo fundé. Yo cometí el error de que mis dos socios eran personas que tenían habilidades técnicas iguales que yo. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que están en la cabeza de la empresa, lo único que saben es cómo operar, cómo hacer algo técnico. No saben cómo resolver crisis financieras, no saben cómo manejar equipo, no saben cómo vender, no saben cómo conseguir un contrato grande, no saben cómo tener aspiraciones, no saben cómo conseguir talento humano, no saben cómo retener ese talento y tenerlo feliz. Lo único que sabíamos era habilidades técnicas. Y eso, ahora que lo pienso después de tanto tiempo, puede ser que haya sido una de las causas por la que mi empresa en aquel tiempo haya quebrado, porque los tres socios teníamos habilidades iguales. Eso no puede ser. Consigue personas, consigue socios que tengan habilidades distintas. Por ejemplo, tú te encargas, el socio uno, que eres tú, te encargas de las habilidades de ventas, habilidades de conversar, habilidades de relaciones públicas, habilidades de toda esa área, ¿no? Habilidades en traer nuevos compradores. Tu socio probablemente sea una persona con habilidades técnicas en la que se encargue de hacer posible el producto o el servicio que tú vas a vender. ¿Me explico? Donde dos habilidades de dos personas se complementan y juntos pueden luchar hombro a hombro para poder alcanzar los objetivos de la empresa. Esto me lleva al punto número 4. Esto me lleva al punto número 4 y es la visión. Consigue un socio que tenga visión similar, que tenga una visión de grandeza similar a la tuya, que esté lo suficientemente hambriento de éxito igual a ti y que tenga las suficientes fuerzas para levantarte cada día sin que nadie se lo diga, levantarse cada día a luchar por esos objetivos de la empresa. Consigue una persona con visión similar, ¿ok? Consigue una persona con visión similar. En esto voy a recalcar mucho. No importa si es tu mejor amigo. No importa si es tu primo, no importa si no lo conoces, no importan los demás rubros en los que te estoy hablando. Enfoquémonos ahora en un socio, una persona que tenga visión similar de expansión, visión similar los países que quieren aperturar, visión similar a dónde quieren vender servicios, a dónde quieren vender productos, el tipo de negocio que quieren hacer, el tipo de marketing que quieren hacer, con los tipos de empleados que quieren trabajar. Una persona que sueñe igual a ti y que no tenga miedo de soñar igual a ti, ¿ok? Recuerda que todas las compañías o que todas las empresas tienen que tener una visión a largo plazo, a largo plazo. Porque hay una estadística bastante cruel. Dice que al segundo año, el 95% de las empresas no van a existir. Murieron, fallaron. Entonces, fallan porque no hay una visión clara. Porque ninguna de las personas que están en cabeza tiene visión clara. Entonces, asegúrate que tu socio, si tanto quieres tu empresa, si tanto quieres tu emprendimiento, asegúrate que su socio tenga una visión brutalmente clara y brutalmente similar a la tuya. ¿Ok? Asegúrate de eso. Punto número 5, y para ir cerrando también este episodio, confianza. Confianza. Tienes que confiar en esa persona. Tienes que confiar en esa persona tanto que tu socio va a tener acceso a las cuentas bancarias. Tanto que tu socio va a tener acceso a contratos importantes, va a tener acceso a clientes importantes, va a tener acceso a secretos de empresa importantes. Confía tanto en tu socio, tanto, tanto como confías en tu papá, como confías en tu mamá, como confías en un hermano. Y esta confianza no la vas a poder generar en el camino. No la puedes generar en el camino, la tienes que generar antes. Entonces, antes de fundar una empresa, antes de que el trajín de crear empresa o del trajín del emprendimiento te envuelva y te lleve por caminos acelerados, piensa con cabeza fría. Todos estos puntos que antes te he mencionado. Y el punto de la confianza es súper, súper importante. Cuando pierdes la confianza de tu socio, cuando no confías en tu socio, no sabes para dónde vas. Es casi similar a no tener visión. Es casi similar a quedarse sin dinero. Es casi similar a quedarse sin clientes. Si no confías en tu socio, vas a morir. Vas a morir muy pronto. Antes de que tu socio sea tu socio, asegúrate de ir a comer con él antes. Asegúrate de ir por unas cervezas, claro. Asegúrate de involucrarlo tal vez en actividades familiares. Asegúrate de ir a comer mucho. Asegúrate de conocerlo bien. Asegúrate de confiar bastante en esa persona. Claro, van a haber contratos que los socios deben de respetar con respecto a temas de seguridad de empresa, con respecto a secretos que no se deben decir. Pero un contrato es un contrato, es un papel. O sea, un papel aguanta lo que tú le pongas, aguanta lo que tú le digas. De corazón, confía en un socio. No cometas el error que yo hice. Yo empecé confiando en mis socios, no supe manejar ese caso. Al cabo de un año, al cabo de 8 meses, esa confianza en mis socios fue decayendo. Al final, mis socios y yo terminamos peleados. Peleados en el buen sentido de la palabra, laboralmente. Y lo que quiero recargar con esto es que debes, insisto, voy a insistir mucho en esto, voy a insistir mucho, pero cuando quieras crear tu empresa y quieras conseguirte un socio, confía mucho en esa persona. Confía mucho, tanto que les puedas dar claves a las cuentas bancarias. Tanto que puedas confiar en él ciegamente en todo. Y estoy usando mucho la palabra confianza, pero es para que te quede grabado, para que no lo olvides nunca. Yo te quiero decir que fundar una empresa como desde el principio no es fácil, así que no te sugiero que lo hagas solo, te sugiero que te consigas a alguien. Así que, si quieres emprender, casi que estás obligado a conseguirte un socio, casi que estás obligado a conseguirte a alguien con quien puedas explotar. Con quien puedas explotar tu empresa o tu emprendimiento o tu negocio, qué sé yo. Así que tómate un tiempo para pensar estos 5 puntos que te he dicho, tómate un tiempo para conocer a tu socio, tómate un tiempo para hacer los filtros necesarios, tómate un tiempo para relacionarte mucho con tu socio, pregúntale a otras personas. ¿Qué piensan de tu socio? Cuando ya tienes una lista de 10 personas, por ejemplo, y la fuiste filtrando y filtrando y filtrando, y te queda una persona nada más en la que crees que ese es tu socio perfecto, pregúntale a otras personas, ¿qué piensan de esa persona como tu socio? ¿Cómo lo ves? Dos cabezas piensan mejor que una. El feedback o la retroalimentación que otra persona te pueda dar acerca de esa persona que crees tu socio perfecto, puede que no sea tan buena. Y eso te va a guiar. Eso te va a guiar a saber si debes firmar con esa persona como socios o no. Muchas gracias de verdad por estar escuchando este episodio del podcast, te recuerdo, perdón, que puedes hacer comentarios acerca de cada episodio, que puedes también sugerirme temas o sugerirme invitados que te gustaría que estén hablando acá en este episodio. Recuerda que ahí estamos conversando un poco acerca de emprendimiento, de empresa, acerca de crecimiento personal, acerca de finanzas también, inteligencia financiera como tal. Así que, bueno, los próximos episodios que vienen cargados de información brutal que te va a ayudar a despegar y que te va a ayudar a pasar del 0 al 1 y que te van a ayudar a quebrar el 0 y que te van a ayudar a ser libre y a ser una mejor persona. Muchas gracias nuevamente por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta la próxima.